revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Este es el programa número 342 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Soy Víctor Sujov. Mando un saludo a todos desde la capital ruso, Moscú, y anuncio que hacemos este programa entre tú y yo.
Ahí está. Muy bien. Víctor Sujov desde Moscú. ¿Y quién les habla? Javier Benítez desde Barcelona, Víctor.
Sí, señor. Y como ya es una buena tradición, vamos a recordar algo importante vinculado con la jornada de hoy, o sea, el 30 de agosto. Si te parece.
Perfecto, adelante, por favor.
Por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 21 de diciembre de 2010 y fijada en la resolución correspondiente, el 30 de agosto fue declarado Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. En América Latina, la fecha también se conmemora como Día Internacional del Detenido Desaparecido. Escuchemos, Javi, un fragmento de la crónica de RT sobre el tema.
Cada 30 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada. 6 países de América Latina se suman a la lista de los 10 países en el mundo con mayor cantidad de desapariciones forzadas. Colombia lleva con infortunio ser uno de los países con las cifras más altas de personas dadas por desaparecidas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la desaparición forzada a menudo se usa como una estrategia para infundir miedo y crear una sensación de inseguridad, afectando a los familiares del desaparecido, a su comunidad e incluso a todo un país. La búsqueda y la verdad sobre lo ocurrido recae sobre los parientes, quienes de manera incansable inician una lucha de casi una vida. Este es el caso de Luz Marina H., quien hace más de 30 años busca a su esposo.
No sabemos si están vivos o muertos. Creemos que la mayoría están muertos, pero no tenemos la posibilidad de tener un sitio donde ir a llorar y hablar con ellos. Y es la memoria viva lo que significa el 30 de agosto.
Expresamos nuestra solidaridad con todos quienes tienen desaparecidos a sus familiares y próximos y desconocen su suerte. Y nosotros, Javi, pasamos a los contenidos de la presente edición de Octavo Mandamiento, si te parece.
¿Arrancamos entonces, Víctor?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Unión Europea reitera su fin en el conflicto armado en Ucrania. Luchar hasta el último ucraniano. A medida que avanza el conflicto entre Rusia y Ucrania, son muchas las especulaciones sobre cómo podría quedar configurado el territorio ucraniano. Experto húngaro en política de seguridad. Hace 80 años los alemanes tuvieron que marchar casi hasta Moscú para congelarse. Ahora les va a bastar con quedarse en su casa. Traidores de la patria, el papel higiénico más cotizado en Occidente.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los países de la Unión Europea, por lo menos su mayoría, siguen fieles a su visión de los objetivos del conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Luchar hasta el último ucraniano. Podemos hacer tal conclusión, pues partiendo de las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, hechas este martes antes de la reunión informal de los ministros de defensa de la Unión Europea que acoge la capital checa, Praga. Borrell mostró su esperanza de que los ministros reunidos en Praga den la luz verde a la creación de una misión europea de entrenamiento militar al ejército ucraniano.
Espero que hoy obtengamos luz verde política para esta misión. Muchos Estados miembros tendrán ideas diferentes, pero esta idea de la misión militar es una idea vieja que hemos discutido incluso antes de que empezara la guerra. Así que ya estaba sobre la mesa y es el momento de actuar, es el momento de tomar decisiones. Claro que no gustará a Rusia, ya no les gusta la idea de que estamos proveyendo todo tipo de equipamiento militar y seguiremos haciéndolo. ¿Cómo podemos proveer equipamiento militar y no entrenamiento militar? ¿Cuál es la diferencia?
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores evitó dar más detalles, tales como dónde estaría situada la base de operaciones de esta posible misión de entrenamiento. Pero también es cierto que Josep Borrell declaró antes que una misión de formación europea para entrenar a los militares ucranianos se instalaría en uno de los países comunitarios vecinos de Ucrania. Subrayó que algunos países europeos como Polonia, República Checa, Reino Unido y Francia ya entrenan a los militares ucranianos, en particular para manejar los equipos suministrados a sus fuerzas armadas.
La propuesta de Borrell, que debía centrar los debates de los titulares de defensa comunitarios, encontró respaldo de parte de la ministra de Defensa neerlandesa, Kaisa Ollongren, quien afirmó que Países Bajos responderá muy favorablemente a la propuesta, que consideró el paso adecuado a dar en este momento. La titular recordó también que su país ya forma a soldados ucranianos en el Reino Unido, y es que varios países de la Unión Europea ya están entrenando por su cuenta al ejército ucraniano para que aprenda a utilizar el armamento que les están proporcionando, aunque una misión comunitaria les permitiría hacerlo bajo el paraguas de la Unión Europea.
Eslovaquia está dispuesta a acoger una de las unidades de la misión de entrenamiento para Ucrania y enviar más material militar a Kiev, declaró el ministro de Defensa eslovaco, Jaroslav Nad.
Nos ofreceremos a acoger una de sus unidades de la misión de entrenamiento militar de Ucrania en nuestro territorio. Además, Eslovaquia está dispuesta a ofrecer más material militar para enviarlo a Ucrania a cambio de una compensación económica o de equipos militares de otros países de la Unión Europea, dijo Nad antes de la reunión de los titulares de defensa de los países de la Unión Europea. El ministro recordó que la semana pasada Eslovaquia aceptó recibir 15 tanques Leopard de Alemania a cambio de enviar 30 de sus vehículos blindados de infantería motorizada BMP a Ucrania.
Además, Eslovaquia, con una flotilla de 14 cazas supersónicos MiG-29 de fabricación rusa modernizados, ofrecerá estos aparatos a Ucrania, afirmó el jefe de la cartera castrense eslovaca.
Estoy aquí para proponer a mis colegas de la Unión Europea varias opciones para rellenar las capacidades entre nosotros para estar listos y mandar armamento a Ucrania, incluyendo los MiG-29, declaró al llegar a la reunión con sus colegas comunitarios el ministro de Defensa eslovaco Jaroslav Nad.
Bratislava avisó en el pasado sobre el problema para mantener en el aire los cazas MiG-29, ya que su mantenimiento corre a cargo de mecánicos rusos. Además, el anuncio hecho este martes en Praga sobre los planes de entregar a Ucrania la flotilla de 14 cazas MiG-29 no es una noticia, de eso ya se ha hablado en varias ocasiones. «Frente común frente a Rusia», tituló el domingo su crónica la cadena Euronews, que tiene que ver con el tema en cuestión, al explicar que Polonia y República Checa protegerán el espacio aéreo eslovaco.
Tres países del este de Europa y miembros de la OTAN han firmado un acuerdo de protección mutua frente a la amenaza rusa. Se trata de Polonia y la República Checa, que se han comprometido a proteger el espacio aéreo de su vecino, Eslovaquia, con patrullas aéreas y el envío de fuerzas disuasorias si fuera necesario. Eslovaquia, fronteriza con Ucrania, está abandonando sus viejos aviones MiG-29 de fabricación soviética. El pacto de protección vecinal estará vigente hasta que lleguen al país desde Estados Unidos nuevos F-16. Este tratado demuestra lo estrechas que son nuestras relaciones y lo cercanos que somos como aliados, dice el ministro de Defensa eslovaco.
Pero volvamos a la propuesta de Josep Borrell de crear una misión europea de entrenamiento militar al ejército ucraniano, una iniciativa que encontró reacción distinta entre los ministros de defensa de la Unión Europea reunidos en Praga.
El ministro de Defensa de Irlanda, Simon Coveney, afirmó que en principio está a favor de la medida, igual que su homólogo sueco, Antti Kaikkonen, porque hay que encontrar formas innovadoras de apoyar a Ucrania y la nueva misión de entrenamiento de la Unión Europea puede ser una forma de avanzar. Si bien espera saber más detalles de la propuesta, comunica la agencia EFE.
Entre quienes percibieron con escepticismo la propuesta del jefe de la diplomacia europea figura Claudia Tanner, la ministra de Defensa de Austria, que mostró sus reticencias a la idea de Borrell.
Hay muchas preguntas abiertas, por un lado las dudas legales o el contenido de la misión, argumentó Tanner, y aseguró además que la neutralidad de Austria está fuera de toda duda. En la misma línea se expresó su homólogo luxemburgués François Bosch, quien propuso analizar qué es lo mejor para Ucrania porque debemos actuar rápido, y añadió que una misión de entrenamiento militar de toda la Unión Europea quizá no es el modo más rápido frente a misiones bilaterales entre Estados miembros y Kiev.
Entre otros temas que se proponían debatir en su reunión ministerial los titulares de defensa de los países comunitarios, Estaba también la propuesta que la Comisión Europea presentó en mayo para que los 27 compren armas conjuntamente, una idea que reclamó este martes en Praga el ministro de Defensa letón, Artis Pabriks.
Pabriks espera menos palabras y más decisión, en particular en lo referente a prestar más asistencia a Ucrania y a la necesidad de que los países que dan más apoyo a Kiev recuperen algunas de las capacidades militares que han perdido después de haberlas puesto a disposición de Ucrania.
Otro tema del encuentro de Praga iban a ser las amenazas híbridas que, según el comisario europeo, vienen de Rusia. Previamente, Josep Borrell en varias ocasiones criticó la situación en el sector de defensa de Europa. Según el jefe de la diplomacia europea, para hacer los gastos en defensa más eficaces, se necesita una mayor integración en la industria de defensa entre los países de la Unión Europea.
La situación en el ámbito de defensa europeo se agravó aún más por las entregas de armamento a Ucrania que habían vaciado en gran medida los depósitos de armas en los países miembros del bloque comunitario. Borrell también criticó la disminución de la inversión en defensa en los países de la Unión Europea en las últimas décadas en el contexto del aumento del gasto en defensa en Rusia y China.
En calidad de resumen, Javi, vamos a recordar que Rusia envió anteriormente una advertencia a los países de la OTAN en relación con los suministros de armas a Ucrania. El canciller ruso Sergei Lavrov declaró que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertirá en el blanco legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Además, señaló que los países de la OTAN están jugando con el fuego, suministrando armas a Kiev.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
A medida que avanza el conflicto entre Rusia y Ucrania, son muchas las especulaciones sobre cómo podría quedar configurado el territorio de Ucrania, dado los supuestos intereses territoriales de determinados países de la Unión Europea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Días pasados hubo una reunión de la Plataforma de Crimea, la Plataforma Internacional de Crimea, donde varios líderes, entre ellos el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, pero también otros, como por ejemplo Draghi, han pedido que Rusia se retire de Ucrania y además que devuelva Crimea. Para hablar sobre esto y de cómo se está configurando el territorio de Ucrania, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por aceptar la invitación, Eduardo. Bueno, creo que es un buen punto de partida este de la Plataforma de Crimea para tocar este tema, ¿no?
Sí, es ver cómo parece que todavía los dirigentes políticos, al menos unos cuantos de ellos, que abundan, por cierto, en la Unión Europea, desconocen, no tienen ni idea, desconocen y optan por analizar la coyuntura política con unas orejeras dignas de un mulo, ¿no? Que dirían en mi tierra, ¿no? Porque ahora de ahora plantearse ni siquiera que Rusia va a abandonar Crimea, mejor dicho, cuando Crimea ha votado, porque votó en 2014 por entrar dentro de Rusia, es realmente estar en otro mundo, es no tener ni idea de lo que está pasando y ver la realidad con unas orejeras ideológicas rusofóbicas, ¿no? Que es lo que está pasando, ¿no? Además, personajes como el señor Draghi, que ha sido expulsado de Italia, es decir, tuvo que dimitir y que se está esperando nuevas elecciones en Italia a finales del mes de septiembre, ¿no? O la posición del señor Pedro Sánchez, que promete a Ucrania grandes ayudas militares y que después evidentemente no cumple, ¿no? Como han denunciado los propios ucranianos, ¿no? Que promete, pero en la práctica el dinero que tiene que irse para, en teoría, defender las libertades de Ucrania, y digo entre comillas, lo de libertades, se queda nadie sabe dónde, ¿no? Y estos personajes que hablen del futuro de Ucrania parece un sarcasmo.
Un futuro de Ucrania que, digamos, por ahí circulan las redes versiones de que no le sería muy favorable en cuanto a lo territorial y en cuanto a lo estatal también, Eduardo.
Sí, evidentemente hay muchas tesis, muchos analistas de salón, otros más con más parece conocimiento de causa, otros que nunca ni siquiera han mirado un mapa, que es también contra la realidad que tenemos, pero que realmente utilizan las teorizaciones muy extrañas. De todas formas, yo recomiendo a todo el mundo que pueda que lea un libro titulado El Gran Tablero Mundial, publicado en 1997, donde se prefija cuál es, digamos, el horizonte de Ucrania. Estamos hablando del año 97, no estamos hablando de ayer ni del 24 de febrero, ¿no? Donde el señor Zbigniew Brzezinski define cuáles son las ideas, el objetivo geoestratégico de Estados Unidos en la actual guerra de Ucrania. Repito, el libro es del año 97, ¿eh? En el que ya hace muchísimo que Estados Unidos tiene claro cuál es el objetivo de Ucrania. ¿Cuál es la realidad de todos estos analistas que hacen unas proclamas u otras diciendo que Rusia tiene que abandonar Crimea, que no tiene que enfocarse hacia Odessa, etcétera, etcétera? Tiene que abandonar los territorios que ha conquistado, que ha recuperado a un costo importante también, sobre todo de los milicianos que están combatiendo el Donbass y el Lugansk, más que las tropas rusas. Se habla ahora, los últimos análisis, e incluso parece que asumidos por la parte estadounidense, hablan de unas 300.000 bajas en el ejército ucraniano, una cifra terrible, contra unas 13.000 del conjunto de los milicianos de las repúblicas independientes y de las tropas rusas, ¿no? Y esta es una de las realidades que se mueven. Hay una realidad importante. Con cuatro números pienso que lo veríamos con bastante claridad. La población en el año 90, en Ucrania, cuando era la época soviética, rozaba los 51,1 millones de habitantes. 51 millones de habitantes era lo que había en 1990-1991. Recordemos que en Ucrania no se hace un censo de población desde hace 20 años. Así que los datos con los que nos manejamos son estimaciones, lógicamente, ¿no? En febrero del año 22, al inicio de la guerra, la población estimada en Ucrania había pasado de 51 millones a 36. Entonces, la población estimada, incluso por fuentes ucranianas. Hoy, después de que se ha producido una enorme marcha de población hacia la Europa occidental, hacia Rusia y hacia otros muchos lugares, la población estaría situada en torno a los 26 millones. Es decir, que desde la época soviética hasta el momento presente, si la estimación última es correcta, la población habría descendido casi un 50%. Esto hace inviable a Ucrania como Estado. Y a esto le debemos añadir varias cosas más importantes. Ucrania, antes del 2014, ya era un Estado fallido. No podía devolver la enorme deuda externa que había contraído y que ha multiplicado en los últimos años, hasta el momento presente, rearmándose y preparando las sucesivas líneas Maginot con las que se está enfrentando el ejército ruso y las milicias pro-independencia, ¿no? Entonces, esto ha agravado la situación económica y los países vecinos están dispuestos a cobrarse, porque hay una cosa clara: nadie va a prestar dinero, nadie va a regalar dinero a Ucrania, nadie le está regalando nada, sino que el país está empobreciéndose hasta niveles tercermundistas.
Y no, un dinero que tal vez no pueda devolver, ¿no?
Es que está claro que no puede devolver. Ucrania ya ha pedido, como mínimo, una exención de pago de la deuda contraída antes de la guerra, y pospone este pago de la deuda entre 2 y 4 años, porque las deudas anteriores a la guerra ya no las puede pagar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los países vecinos se están frotando las manos porque se van a cobrar en territorio y en población. Y esto es no es una evidencia, querido, no. Es que Zelensky ha firmado ya un tratado con Polonia donde lo que está haciendo es que los polacos tengan los mismos derechos que los ciudadanos ucranianos en territorio ucraniano. Está preparando el camino para que Polonia se quede con una parte de Ucrania, la parte oeste de Ucrania, que posiblemente sean las tres provincias que eran del antiguo imperio Habsburgo. Estamos hablando de una población que estaría en torno a los 3,2 millones de habitantes que ganaría Polonia. Esto es lo que ya está escrito. Evidentemente, Zelensky no ha dicho que permite que Polonia se quede con un trozo de Ucrania, pero en la práctica el decreto ya lo va a permitir. Rusia, por otra parte, el objetivo que ya tenemos bastante claro, a pesar de lo que diga la prensa, cuál es el objetivo de Rusia en cuanto a espacio territorial, se va a quedar con el equivalente a 9 provincias, las del este y las del sur, incluyendo evidentemente Crimea, que ya está unificada con Rusia, ya lo sabemos, las zonas conquistadas y las que faltan por conquistar, especialmente Nikolayev, Odessa y Transnistria. Estamos hablando de que Rusia incorporaría en esta presunción de análisis geográfico unos 14,2 millones de habitantes. Pero no solo esto. Hungría, que tiene una pequeña población, también prohúngara en la zona ucraniana, es posible que también decida reivindicar esta parte de población, que por cierto ya es húngara. Hay una parte de esta minoría que ya tiene todos los papeles y es húngara, pero hay un sentimiento de reincorporación que estaría en torno a los 850.000 habitantes. Y además, Rumanía también tiene intereses en una zona que se llama Zemlinsky, que implicaría a unos 600.000 habitantes, y no sabemos si Rumanía también se piensa en ocupar Moldavia y quedarse con Moldavia. Así que lo que tenemos, si esto se cumple más o menos, el futuro de Ucrania es la desintegración como país. Ucrania quedaría como un país tapón, abarcando unos 11 millones de habitantes, que serían las 11 provincias centrales en este momento, con escasísimos recursos, porque la parte más rica es la que está ahora en combate y en conflicto, sin salida al mar y absolutamente desnazificada y desmilitarizada, que ya se encargaría Rusia de hacerlo. Se quedaría como un estado tapón sin salida al mar y un estado no viable, puesto que la deuda sería absolutamente abrumadora, infinitamente más de lo que es ahora, ¿no? Porque además perdería gran parte del territorio y grandísima parte de la población. Esto va a implicar otra cosa, que también podemos hablar otro día, ¿no? El miedo a Europa Occidental de que se muevan las fronteras en Europa Oriental. Alemania ha comenzado a estar muy nerviosa desde que se habló de la posibilidad de que Polonia, bueno, que los ciudadanos polacos se convirtieran en ciudadanos ucranianos, y de hecho por eso el canciller Schulz habló en el Bundestag de crear el mayor ejército de Europa en aquel momento, e invertir 100.000 millones en el nuevo ejército alemán, ¿no? Precisamente por el nerviosismo que implica para Alemania todo esto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Más que con un tweet, hoy vamos con un hilo del usuario Yuri Kazakov, que comienza diciendo: de este hombre ya he hablado en alguna ocasión. Georgi Nógrady, experto húngaro en política de seguridad. Y abre comillas: hace 80 años los alemanes tuvieron que marchar casi hasta Moscú para congelarse. Ahora les va a bastar con quedarse en su casa. El hilo de Yuri Kazakov continúa diciendo que lo ha comentado en una entrevista que le han hecho en una emisora de radio húngara, Kark FM. Ha recordado también que las sanciones no funcionan, Rusia puede vender sus productos en Asia y la economía europea se va a hundir por las sanciones. También comenta, y en esto no estoy de acuerdo, dice Yuri Kazakov, que si Rusia no hubiera atacado a Ucrania, era bastante probable que el propio régimen ucraniano se hubiera venido abajo, ya que la economía estaba al borde del colapso y la popularidad de Zelensky por los suelos. Pero vamos, como si no hubiera pasado lo mismo antes de que llegara al poder Zelensky. Le preguntan también, dice el usuario Kazakov, por las ofensivas ucranianas, tanto a nivel diplomático como militar. La respuesta de Nógrady: militarmente no han conseguido nada, dijo. Nógrady abunda que diplomáticamente lo que hacen los ucranianos es más bien contraproducente. Menciona, por ejemplo, que lo de no dar visados a los rusos es directamente odio racial, y respecto a los apoyos internacionales, Occidente está con Ucrania, pero el tercer mundo está con Rusia. Yuri Kazakov cita el medio de donde sacó la noticia, que es Mandiner. Vamos con algunas reacciones a este tuit. Por ejemplo, Vicen Cornejo responde: novedad histórica, se aplican sanciones que hunden al sancionador y no afectan al sancionado. Sin duda, nos gobiernan seres con una inteligencia deslumbrante. A lo que responde el bardo bastardo: tanto si son unas lumbreras como si son imbéciles, todos siguen el dictado del yanqui. Tienen una agenda y la van a seguir. Ello les va a granjear un cómodo retiro, como los perros fieles que son, el retiro digno que nos van a denegar a nosotros con los recortes y sanciones. Mientras, Pic responde, grande, Hungría es un gran país. Mientras, Frikislavia reacciona escribiendo, joder, frase para la historia, ¿eh? A lo que responde señor Ataulfo, frase lapidaria, joder que sí. En tanto que el usuario El Nombre No Puede Estar en Blanco responde, qué gran frase, lo mismo los franceses, a lo que reacciona Yuri Kasakov escribiendo, es lo que nos espera a media Europa a este paso, y vuelve a responder, El Hombre No Puede Estar en Blanco, en Hungría posiblemente estéis mejor, ¿quién podía sospechar que Orbán era el dirigente europeo más sensato en este asunto? En tanto que el usuario JG10 escribe, hubo más bajas por congelaciones que por balas y bombas. Aurbandil Osimandias reacciona escribiendo, los húngaros y los serbios son los únicos sensatos y con mayor dignidad en Europa. Mientras, Miguel A. Martínez responde, muy agudo el comentario, y Ernesto escribe, fina ironía la del tío. Carlos Artísimo escribe, qué buena, los europeos la podrán esculpir en hielo este invierno para que no se olvide los subnormales que son. Y responde Rafael López, no aprendieron nada y no olvidaron nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Guatemala, el profesor universitario Cecil de León aborda las manifestaciones en Brasil, donde la gente salió a las calles para denunciar las políticas neoliberales de Bolsonaro y enfatizar sus prioridades ante comicios de octubre. Cecil de León, un paso al frente.
Por la experiencia propia, seguramente hablan desde sus propias experiencias, tanto colectiva como individualmente, ya que acusan al gobierno Bolsonaro de ser un gobierno machista desde el momento de su instalación, un gobierno misógino, que no vela por el derecho de las mujeres, sino más bien y únicamente enaltece los valores machistas, los valores patriarcales y pues obviamente la violencia en los tiempos de este gobierno de Bolsonaro pues ha cargado especialmente en contra de las mujeres, ya que la violencia ha aumentado en contra de esta, pues más de la mitad de la población brasileña. Entonces, definitivamente han sentido la diferencia entre los gobiernos anteriores y un gobierno como el de este presidente Bolsonaro, promilitar, violento, etcétera, etcétera, que no ha sabido atender a las demandas de la población en general y especialmente el tema de los derechos de las mujeres. Pues desde el punto de vista de la diferencia entre los beneficios que se dieron durante el gobierno de Lula, los dos gobiernos de Lula en Brasil, sumado a la al periodo de gobierno que tuvo posteriormente la expresidenta también brasileña, pues entendemos que la situación de las mujeres en Brasil ha empeorado durante esta administración. Definitivamente ha priorizado otros sectores, especialmente el sector de la defensa, el sector de la seguridad, especialmente las privatizaciones, y no ha atendido las necesidades sociales, como bien lo decía en la nota, en las manifestaciones, que se refieren al hambre que afecta a toda la población, a los hombres, a las mujeres, niños, ancianos, la violencia que también es generalizada, pero especialmente la violencia en contra de las féminas. Así que estos 4 años lo que han demostrado es que no se le dio prioridad, no fue dentro de los intereses del presidente y su gobierno impulsar medidas que beneficiaran o que por lo menos protegieran los beneficios que durante los años anteriores y los gobiernos anteriores las mujeres habían gozado, beneficiado en todo caso del Estado, porque al final es la dirección que el Estado toma la que los gobiernos le imponen, y en este caso el gobierno de Lula promete retomar aquellas políticas sociales que beneficiaron a las mujeres, a sus seres queridos, a sus hijos y a sus familias en general, beneficiando así el país en general también.
Desde Colombia, el analista político Juan Alberto Sánchez Marín destaca que Estados Unidos presiona a los países soberanos que no siguen sus dictámenes, como el caso de Cuba, a la que impone sanciones inhumanas. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
La revolución cubana ha enfrentado tempestades enormes y de todas las clases, desde invasiones como la de Playa Girón, hasta ataques biológicos contra los cultivos, los animales, las personas, en fin, desde un cerco económico, comercial, financiero, que parece un sitio del medioevo, hasta la explosión de aviones en pleno vuelo, bombas contra la infraestructura turística, desde la subvención a individuos y fundaciones antigubernamentales para promover la inestabilidad, hasta presiones internacionales y leyes abusivas contra la inversión en la isla, desde medidas inhumanas como impedir el suministro de medicamentos, hasta toda clase de injerencias, o sea, injerencias leves, pero también maniobras directas. Y Cuba va, como dice la canción. Esta medida contra los funcionarios de Estado cubano son actos faranduleros de la administración estadounidense, porque ningún funcionario que se respete se muere por visitar un país como Estados Unidos, en el que de plano no son bien recibidos, porque no solo los funcionarios, sino los ciudadanos son bien recibidos en Estados Unidos. Lo son siempre y cuando cumplan con alguna función utilitaria a los intereses estadounidenses o a esa mafia mayamera de la pequeña Habana. De lo contrario, son rechazados, porque si hay un grupo migratorio radical en contra de sus propios compatriotas, es ese el que los agrede, difama, rechaza por asuntos ideológicos, políticos, clasistas en general. Entonces yo creo que esta es una medida más de farándula y de la presión que vive el gobierno de Biden, a la que está sometido, que es real, que es cierta, que tenga algún efecto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Este 30 de agosto, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, cumple 68 años, de los que los últimos 28 permanece al frente del Estado. Tachado por Occidente como el último dictador de Europa y objeto de todo tipo de sanciones, Lukashenko está ejerciendo su sexto mandato consecutivo como jefe de Estado y tiene todo para mirar al futuro con optimismo, porque goza de enorme respeto y popularidad entre sus compatriotas y también es un político muy bien visto en Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin envió a su homólogo bielorruso un telegrama de felicitación cordial por su cumpleaños. Usted hace una gran contribución personal en el desarrollo de las relaciones bilaterales de amistad y de socios. Nuestras interacciones conjuntas en la oposición a las amenazas y los retos para nuestra seguridad común, dice el texto del telegrama publicado en la web del Kremlin. El líder ruso destacó que aprecia altamente las relaciones de bondad y camaradería que unen a los dos estadistas y permiten debatir con sinceridad y detalle los asuntos más complejos. Putin se mostró seguro de que el diálogo constructivo y el trabajo conjunto estrecho continúen en aras de consolidar la cooperación bilateral en todos los ámbitos y el desarrollo ulterior de la integración en el marco del Estado de la Unión, que Rusia y Bielorrusia construyen desde 1999. Sin lugar a dudas, esto corresponde a los intereses fundamentales de nuestros pueblos hermanos, resaltó Putin al desearle sinceramente a Lukashenko fuerte salud, felicidad, bienestar y toda clase de éxitos. Nacido en una aldea el 30 de agosto de 1954, Alexander Lukashenko en su juventud se licenció en historia. Cumplió el servicio militar obligatorio como guarda fronteras, luego trabajó como director de una granja colectiva. Su carrera política comenzó en 1990 cuando fue elegido diputado y formó parte de una corriente que buscaba mantener la Unión Soviética bajo un sistema democrático. En 1991 fue el único miembro del Soviet Supremo, o Parlamento bielorruso, que votó en contra de la disolución de la URSS. Durante los primeros años de independencia se ganó fama de luchador contra la corrupción, en una época marcada por la crisis y la desafección hacia la clase política. En diciembre de 1993 fue elegido presidente del Comité Anticorrupción. Ganó las elecciones presidenciales de 1994 como candidato independiente con un programa electoral en el que prometía medidas económicas de corte socialista y una mayor integración con Rusia, concretado en acuerdos como el Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia en 1999 y la Comunidad Económica Euroasiática en el año 2000. El propio Lukashenko así define su forma de gobernar el país. «Me caracterizo un estilo de gobernar autoritario y siempre lo he admitido». Necesitas controlar el país y lo principal es no perjudicar la vida de las personas. En una reunión con los miembros del gobierno celebrada este 30 de agosto, o sea, en el día de su cumpleaños, Lukashenko declaró que ya está harto de la presidencia y subrayó que volverá a aspirar a la jefatura de Estado exclusivamente si hay unas elecciones legítimas. Mientras ejerce su sexto mandato para el bien de su pueblo, que es para el líder bielorruso una prioridad invariable. Por eso decimos Bielorrusia, entendemos Lukashenko. Decimos Lukashenko, entendemos Bielorrusia. Над полесьем, над тихим жнивьем, где-то в топи болот погребен остывающий гром.
Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La gran periodista y escritora argentina especializada en política internacional, Telma Luzzani, quien ha integrado la programación de Radio Sputnik con Voces del Mundo, ha presentado su nuevo libro. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo estás, Telma? ¿Cómo estás viviendo actualmente lo que se vive en el mundo en general, ¿no? Con todo lo que está pasando.
Y por supuesto que estoy preocupada porque, así bien se veía venir alguna situación compleja, complicada, con estas, digamos, pugnas hegemónicas y entre potencias, la verdad es que no pensé nunca que podría haber en Europa nada menos una confrontación como la que hay en Ucrania, y te digo sinceramente, tampoco pensé que podía prolongarse. Siempre hubo provocaciones por parte de lo que se llama Occidente, si bien creo que es, podríamos centrarlos sobre todo en Estados Unidos y tal vez también en Europa, siempre hubo provocaciones en todas las coberturas que yo hice, algunas en Rusia, bueno, varias en Rusia, de hecho, en Europa siempre se veía venir esta expansión de la OTAN y que esto obviamente iba a provocar alguna situación de confrontación o algún incidente, pero la verdad es que no me imaginaba que iba a ser a este nivel. Y en cierta medida lo lamento, sobre todo porque, como en cualquier guerra, las vidas humanas y la vida de los que por ahí menos tienen son las que más sufren.
Telma, y como decíamos, lo que nos convoca hoy es hablar de tu nueva obra, el libro que se llama Crónicas del fin de una era, justamente, ¿no?, que tiene que ver con todo esto. Crónicas del fin de una era a 30 años de la caída de la Unión Soviética. Y nos gustaría que nos comentaras algo a lo que alude tu obra, Telma.
Sí, justamente eso te comentaba, ¿viste? Como periodista de política internacional, tuve la suerte de viajar mucho. Trabajaba para el diario Clarín de Argentina en aquel momento, y desde más o menos el año 89 empecé a tener viajes muy importantes, viste, a China, viajé muchas veces a Rusia, cubrí, por supuesto, muchísimas elecciones. Brasil también era otro de los países que me ocupaba especialmente. Y tuve la suerte de ser enviada a lo que todavía era la Unión Soviética, pero ya en su momento de liquidación, a pocas semanas de que Gorbachev diera aquel discurso en el que, bueno, anunciaba que se alejaba y quedaba definitivamente, digamos, desarticulada lo que había sido la Unión Soviética. Y entonces el año pasado, como se cumplían 30 años de aquel momento, que fue en diciembre de 1991, bueno, siempre había tenido un poco la idea de juntar aquellas crónicas, no todas por supuesto, pero sí algunas, porque como te decía antes, viajé cerca de 16 veces a Rusia para cubrir los distintos eventos, porque obviamente cada 3 o 4 meses había alguna situación de enorme importancia, no solo para el país, sino para el mundo. Y entonces yo recogía testimonios, muchos testimonios de gente común, de la calle, médicos, maestros, y también, por supuesto, los dirigentes, ¿no? Ministros o especialistas en economía, a colegas incluso. Entonces, bueno, así empezó la idea del libro, juntar las crónicas. Cuando empecé a leerlas otra vez, realmente me sorprendí porque había muchas cosas que todavía tenían una gran vigencia. Te estoy hablando de diciembre del año pasado. Yo ni me imaginaba entonces que en febrero iba a empezar la operación especial. No obstante, como yo había estado en Ucrania también, había cierto germen, te podría decir, de todo lo que pasó. Y tenía también, digamos, la frescura de la vida cotidiana. Por eso me interesó volver a publicarlas. Con un aditamento, y fue poder comparar aquel mundo, que todavía era, a pesar de que la Guerra Fría se había terminado, todavía estaba dividido en bloques muy, muy, muy claros. Parecía en aquel momento que íbamos a tener un mundo de paz, por lo menos se hablaba de eso, que iban a acabar los conflictos, que iban a acabar, o que por lo menos que los conflictos se iban a resolver de otra manera. En fin, había de alguna manera una esperanza, un hilito de esperanza, te diría, de que el mundo iba a mejorar. Y entonces, viéndolo 30 años después, te dabas cuenta que había sido todo lo contrario, ¿no? O sea, que con la hegemonía única de Estados Unidos, ahora no solo había una confrontación, sino que había guerra de monedas, había guerra de vacunas. Ya no, si te enfermabas, no tenías ningún tipo de seguridad de que podías curarte. Había una destrucción total de la naturaleza, por ejemplo. O sea, había una comparación con aquel mundo que me daba a pensar que, o tratar de pensar, tratar de explicar qué es lo que había pasado en esos 30 años que llegamos a una situación mucho peor. Ahí es donde decidí también, para completar el libro, convocar a 4 personas, a 4 intelectuales, que yo considero que son realmente gente muy inteligente, muy dedicada a estudiar las situaciones en el mundo, para que me ayudaran a pensar eso, ¿no? Para que me ayudaran a pensar cómo llegamos hasta acá. Un poco esa es la pregunta que me moviliza en publicar el libro. Bueno, y esas 4 personas son Atilio Borón, que es un sociólogo argentino, egresado de Harvard también, con una gran cantidad de obra escrita y un maestro realmente. Vijay Prashad, que es el director de la Tricontinental, el Instituto Tricontinental, él vive en Estados Unidos, es de origen indio, pero vive en Estados Unidos y también tiene una publicación diaria muy interesante, recomiendo realmente seguirla por internet. La tercera persona es Alicia Castro, que es argentina, también diplomática. Ella fue embajadora en el Reino Unido, embajadora en Venezuela y trabaja, o mejor dicho, es miembro de la Internacional Progresista. También se preocupa mucho por estos temas. Y el cuarto es un ruso que se llama Oleg Barabanov. Yo lo conocí en el Club Valdai. Fui invitada varias veces al Club Valdai en Sochi. Él es historiador. Y me interesó muchísimo porque, bueno, obviamente él había tenido una infancia soviética, había nacido no en Moscú, sino en una ciudad de Siberia, y había tenido cuenta toda su historia y su experiencia como un niño soviético, Después, cuando fue a la universidad, a la Lomonosov en Moscú, bueno, también ya en la época de la perestroika esto, pero también cuenta cómo fue, y ya después, obviamente, de adulto, en toda la etapa posterior, posterior al periodo soviético, ¿no?
Thelma, todo lo que me has dicho me ha llamado la atención, ¿no? Y te propongo ir por partes. Hablabas de, por ejemplo, comparar aquel mundo con este, ¿no? Y también hablaste de testimonios sorprendentes, de crónicas. 30 años más tarde, al volver a escuchar o leer esos testimonios, ¿cómo te llegan?
Bueno, por un lado, digamos, me impactó muchísimo cómo fue esa transformación para el pueblo ruso, lo que significó culturalmente, porque yo, que venía del capitalismo, venía de la Argentina, me daba cuenta del impacto que esto iba a significar para una sociedad que tenía muchísimos beneficios, que tenía muchísimas cosas gratis y también tenía algunas carencias, ¿no? Pero para la gente era tal, si querés, de alguna manera, la propaganda que se había hecho sobre el capitalismo, sobre lo que se llama Occidente, era tal la ilusión que tenían que me daba cuenta que muchas dificultades que posteriormente aparecieron, obviamente, no las veían. Entonces, uno de los impactos en ese momento fue ese, ¿no? Por un lado, confrontar con una sociedad muy diferente a la Argentina y el compromiso y la desafío que era contarle a los argentinos ese mundo que era muy diferente al mío, al nuestro. Y por otro lado, esto, ser testigo de una transformación que era evidente que iba a ser no de un día ni de un mes, sino de muchos años y muy gradual, porque es la única manera en que la historia y los pueblos se transforman. Pero ser testigo de eso para mí fue realmente muy importante y muy desafiante al mismo tiempo.
Ese desafío, ¿no? ¿Cómo lo viviste en primera persona, en carne propia? ¿Te sorprendió muchísimo?
Claro, me sorprendió y esa era un poco la guía de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, estaban, cuando yo llegué había bastante mercado negro porque ya había mucho yo llegué en un momento que vivía de los más bajos, más sufrientes del pueblo ruso, y bueno, había un mercado negro, había mucho desabastecimiento, pero ni bien empezó, digamos, esta etapa capitalista, en Rusia empezó a aparecer todo, pero obviamente, mucho importado, pero muchísimo más caro, una inflación importante, es decir, experiencias que no estaban en el ADN del pueblo ruso, ¿no? Por ahí sí estaba la escasez, por ejemplo, como vos que viviste allá, tenés contacto, realmente sabes muy bien que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial es una experiencia vívida. Por ruso, eso también fue una cosa que me impactó. Todo el mundo, de alguna manera o de otra, gente muy joven, los adolescentes, te hacían alguna referencia al sufrimiento, incluso a la valentía que habían tenido el pueblo ruso ante la Segunda Guerra Mundial, si bien había muchísimos de los entrevistados que no habían nacido, en una época posterior, ¿viste? La mayoría. Uh-huh. Pero la presencia, el ejemplo de la guerra estaba siempre ahí. Bueno, después también el desafío de vivir, porque de hecho estuve muchísimo tiempo, estaba de repente 2-3 meses, y bueno, la vida cotidiana yo también la tenía que atravesar. Entonces fue realmente, como te digo, una experiencia en ese sentido muy, muy buena.
Thelma, ¿qué diferencias encontrás entre aquellos testimonios de aquella época y testimonios que pudieras tener en estos tiempos en la Rusia actual? Digo, entre la gente, ¿no?
Claro, claro, sí. Bueno, nada, es algo extraordinario. Son 30 años y realmente los cambios son notables. Primero porque ya en ese momento había una importante diferencia en las generaciones, ¿no? O sea, la gente mayor en aquel momento, de 50, yo te diría a partir de los 50, obviamente temía un poco los cambios y también era más resistente a los cambios, mientras que los más jóvenes tenían mucho entusiasmo, tienen una impresionante formación en Rusia, viste, a nivel de recursos humanos, o sea, la gente es muy, muy, está muy bien formada, entonces tenían con qué emprender este desafío. Y lo que yo vi, digamos, a lo largo de esos años fue justamente cómo esos recursos, cómo esa formación se abría paso y realmente se ponían a la par de un mundo muy competitivo, altamente competitivo, y en algunos casos yo te diría hasta lo sobrepasaban. Siempre hubo gente, yo cuento ahí en las crónicas, vinculados justamente al tema del espionaje, cuento un par de historias donde se ve esa capacidad del pueblo ruso, ¿no? Porque una de ellas era, bueno, yo no la había vivido allí, pero la conocí estando en Rusia, era cómo se había introducido o regalado un escudo en la embajada de Estados Unidos, y ese escudo que tenía el águila de los Estados Unidos, tenía en el pico un instrumento musical que se llama telerín. Justamente lo descubrió un músico de ese ruso con ese apellido, y que, digamos, es mecánico, no tiene ningún tipo de aparato electrónico, pero puede recibir las vibraciones de la voz y reproducirlas. O sea, que de alguna manera se escuchaba todo lo que se decía en la embajada sin ningún tipo, y no podían descubrir, los norteamericanos no podían descubrir dónde estaba el micrófono, porque no había micrófono. Esta y la otra también, que es impresionante, no me acuerdo el nombre del ingeniero en este momento, pero que también un ingeniero que pensó, digamos, que permitió construir un edificio, el edificio de la embajada norteamericana, donde los receptores y los emisores de lo que se conversaba allí no era ningún elemento más que elementos vinculados con la construcción. O sea, eran los clavos, era el cemento, eran los cables, eran cada uno de los elementos de la construcción funcionaban como reproductores de lo que pasaba ahí adentro. Entonces, ese tipo de genialidad, ¿no? Yo, digamos, te estoy hablando de dos casos obviamente especiales, pero creo que el pueblo ruso tiene ese ADN, esa capacidad, ¿no?, de inventiva, de sobrevivencia, te diría, de alguna manera también, ¿no?
Ahí está.
Entonces, bueno, sí.
No, continúa, por favor, Telma.
No. Estaba pensando en esas anécdotas.
Telma, la verdad que son anécdotas increíbles, ¿no? Hablaste de comparar aquel mundo con este, ¿no? Los lectores que se enfrenten a tu libro, ¿no?, podrán ver, digamos, esa trayectoria temporal, por decirlo de algún modo, y puede ayudarles a entender, por ejemplo, de algún modo, lo que está ocurriendo hoy.
Sí, las crónicas que recolecté no son todas las que hice, porque ya te comento que fue muchísimo tiempo. Yo elegí año 91, 92 y 93, hasta el momento en que se bombardea lo que se llamaba la Casa Blanca, o tal vez se siga llamando, que es el Parlamento ruso en aquel momento, pero llevó mucho tiempo la transformación, ¿no? Y que justamente el expresidente Boris Yeltsin se convierte en el referente político más importante y va a partir de ahí, sí, ya va a empezar otra parte de la historia rusa. En ese sentido, por una parte cuento ese momento de transformación, no lo cuento hasta hoy, y luego pego como un salto hasta ya la época de Vladimir Putin, y ahí sí, yo te diría que viniendo al presente, que te reitero, es el presente de diciembre del 2021, o sea, con pandemia, pero sin guerra, entonces era un presente muy diferente, ¿no?, al de hoy. Pero aún así, lo que yo busco entender es lo mismo que tratamos de entender hoy, aunque hoy están muchas cosas más en juego. Ya a partir de ahí pensamos en hipótesis, es decir, los cuatro intelectuales que yo entrevisto, por supuesto, desarrollan sus pensamientos y sus hipótesis. Todavía estamos transitando la historia, todavía no sabemos si va a ser un mundo multipolar o un mundo bipolar, o si va a declinar definitivamente Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos porque lo estamos transitando. Entonces, esas cuatro entrevistas sirven para pensar eso, para pensar los distintos escenarios posibles hacia el futuro.
Telma Luzzani y su nueva obra, ¿no?, de la que estábamos hablando, Crónicas del fin de una era, 30 años de la caída de la Unión Soviética, esta magnífica periodista que ha dado la República Argentina y también Latinoamérica. Queremos agradecerte este día tu presencia en estos micrófonos que son tuyos, Telma, y seguramente que este libro tendrá el éxito que se merece todo el trabajo y todo el amor que has puesto en él.
Bueno, muchísimas gracias, Javier. Sí, para mí es un libro muy especial, muy, muy, muy especial. De todos los que has hecho, fue con un compañero. Así que pues fue una parte muy importante de mi vida, sigue siendo lo vinculado con Rusia y con la Unión Soviética. Así que, bueno, te agradezco tus elogios exagerados.
Para nada.
Y también te mando un abrazo enorme, siempre te sigo. Y por tu magnífico también programa de radio. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Telma. Y antes un detalle que me olvidé de preguntarte. Si el lector quiere encontrarse con tu libro, ¿cómo puede hacer? ¿Puede hacerlo en formato físico, en formato digital? ¿Dónde puede arrimarse para hacerlo?
Mira, formato físico y en digital todavía no. El ebook no lo tenemos. Pero bueno, la editorial, te digo, se llama Batalla de Ideas y está editado por el Instituto Tricontinental, que es un instituto a nivel global. Claro que el libro por ahora es más fácil encontrarlo acá en la Argentina. Creo que si se escribe el Instituto Tricontinental se puede conseguir que se envíe por correo, pero la verdad que sobre eso no estoy tan segura. Acá en Argentina se encuentra en librería pidiendo por el título o por la editorial Batalla de Ideas.
Muchísimas gracias, Telma, como siempre, por estar allí. Y bueno, estamos aquí, como siempre, a disposición.
Gracias, muchísimas gracias. Cuando quieras llamarme, encantadísimo.
Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
Estimados amigos, hoy quisiera conversar con ustedes sobre traidores. Los hay también en Rusia, o mejor dicho, fuera de Rusia, ya que se apresuraron a abandonar el país una vez comenzara la operación militar especial de Moscú en Ucrania. O mejor dicho, una vez que Occidente procediera a aplicar sanciones sin precedentes contra el gigante euroasiático. Es ejemplar el caso de los miembros del equipo de Alexei Navalny, bautizado por Occidente, para gran sorpresa del pueblo ruso, como su líder opositor. Todos se asentaron en naciones como Estados Unidos, el Reino Unido o las del Báltico, esforzándose en mostrar su lealtad a los regímenes anfitriones. Para caerle bien a estos regímenes, es insuficiente denunciar la supuesta corrupción del sanguinario dictador Vladimir Putin. Como mínimo, hay que burlarse de los soldados rusos fallecidos en el conflicto de Ucrania, sobre todo los torturados hasta la muerte. Es a lo que se dedican los de la camarilla de Navalny, cuya narrativa incluye también la extrema necesidad de dividir a Rusia en varios países más pequeños, un tema abordado recientemente en un panel celebrado por el Comité de Seguridad y Cooperación en Europa de Estados Unidos. La retórica de estos individuos me recuerda mucho la de sus colegas cubanos asentados en Miami, y sin duda alguna tendrán la misma suerte, tal como demuestra el caso de Radio y TV Martí. Se trata de un servicio de radio y televisión internacional financiado por el gobierno de Estados Unidos, es lo que constata Wikipedia, al tiempo que el portal Cuba Debate precisa que es un servicio dirigido contra Cuba. Por mi parte, añadiría que está dirigido contra todas las naciones soberanas, entre ellas Rusia, machacada constantemente por sus periodistas. Lo que ocurre es que algunos de estos periodistas podrían ser despedidos pronto, informa Cuba Debate, citando un comunicado de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, donde se lee que será necesaria una reducción de personal para fines de noviembre. Según la parte norteamericana, a pesar de años de recortes, se requieren reducciones adicionales. En otras palabras, se vuelve a confirmar que los traidores siempre acaban siendo usados como papel higiénico por sus amos, sea traidores cubanos, rusos o de cualquier otro país. Un buen ejemplo a tener en cuenta a los deseosos de vender su patria.
Octavo mandamiento.
¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 342 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de presentar este programa entre nosotros dos. ¿Quién les habla? Víctor Sujov, desde la capital rusa, Moscú.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.